El tema que se va a tocar hoy, que voy a enseñar, le puse por título Glorificando a Dios, sirviendo a Cristo. Así que es muy importante tener en cuenta que nuestra única, lo que es verdaderamente nuestra vida, lo que muestra verdaderamente nuestra vida, si realmente nosotros vamos a glorificar a Dios, es ver que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos y todo lo que decimos están glorificando a nuestro Padre Celestial. Y para eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene una integridad absoluta en la cual nosotros podemos acudir a aprender de ella. Las escrituras son la palabra y la voluntad de Dios revelada. Estas expresan a Dios y su promesa. Declaran todo lo que Dios trajo en Cristo Jesús por nosotros y lo que Dios ha hecho disponible para nosotros hoy día. Esa palabra es más que el estándar para la verdad. Es verdad absoluta como su autor y la única autoridad. Ahora nos toca a nosotros hacer que nuestras vidas lleguen a ser una realidad viviente de su palabra. Muy bien, Jesucristo no solamente habló, sino que también anduvo la palabra de Dios. Él siempre aplicó la verdad que habló. Su vida incluía una combinación de lo que decía con el ejemplo viviente. Y por favor, quiero que vayan al Evangelio de Juan en el capítulo 14. Vamos a empezar ahí, por favor. Juan, capítulo 14. Versículo 10 al 12 vamos a leer. Dice, ¿no cree que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, Él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Muy bien, las obras que queremos hacer son las obras que producen el creer la palabra de Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué obra hacía Jesucristo? Él sanaba enfermo, echaba demonio, levantó muerto, calmó tormenta y proclamó el reino de Dios. Él pudo hacerlo, pues hizo suya la palabra que hablaba acerca de él mismo y de lo que él haría cuando viniera. La primera cosa, y esto preste mucha atención, la primera cosa que necesitamos elevar sobre todo es nuestra valoración de Dios y de su palabra, del Señor Jesucristo y el valor que nuestro Señor le daba a la palabra escrita. Él estudió la palabra y creyó lo que decía de él. Lo mismo que nosotros cuando leemos la palabra, leemos lo que se dice acerca de qué somos y qué podemos hacer. Entonces podemos proceder como hijos de Dios con poder. Es muy importante tener esa valoración de la palabra. Nuestras vidas debieran proporcionar, por decirlo así, un dibujo esquemático de la verdad de que hablamos. Las personas necesitan de ambos, ver y oír. A menudo lo que vemos nos llega más profundo que la palabra que escuchamos, ¿sí? Por favor, pasen a Juan, ahí nomás. Estamos en Juan, pasen al capítulo 13. En el versículo 34 y 35. Vamos a leer. Dice así. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, si tuviereis que amor los unos con los otros. Bien, tremendo versículo. En el versículo 34, presten mucha atención, que dice, como yo os he amado, mostrando el estándar de cómo nosotros debemos amarnos. Este tipo de amor está en la mente renovada en manifestación y se muestra en el servicio. No de otra manera, en el servicio. Nos amamos unos a otros, sirviéndonos los unos a los otros. Jesucristo dio su vida en servicio amoroso para con toda la humanidad, dejándonos ejemplos para que nosotros hagamos lo mismo. Entonces, solo entonces, las demás personas conocerán que somos sus discípulos, porque van a ver, ¿sí? Van a poder vernos que actuamos de esa forma. Teniendo esto presente, por favor, quiero que pasen a Efesios capítulo 4. Vamos a ver un versículo muy bueno acá en Efesios 4, versículo, capítulo 4, versículo 15. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Muy bien, este versículo es el punto focal de los capítulos 4 al 6. Cada una de las verdades prácticas detalladas en Efesios del 4 al 6 encajan dentro de este notable versículo. ¿Sí? La palabra seguir implica un concepto más amplio que el de solamente hablar. Tenemos que esforzarnos en que nuestra vida amorosamente exprese en verdad en todo, a hablar verdaderamente, a vivir verdaderamente, envuelto en amor. Entonces vamos a estar creciendo en toda forma y en todas las cosas en él. Muy bien, esto es muy sumamente importante. Como yo le decía, la única prueba verdadera que nosotros tenemos es ver si nuestra vida verdaderamente glorifica a Dios, ¿sí? Nosotros no podemos ser, comportarnos como hijos de Dios simplemente en nuestras reuniones. Tenemos que comportarnos como hijos de Dios que aman a Dios en todos los lugares donde vamos, en nuestro trabajo, hacer nuestro trabajo con calidad, porque lo hacemos para Dios, en nuestras familias, con nuestros amigos, le comentamos a la gente, ¿sí? Y le hablamos a la gente la palabra de Dios. Proclamamos el reino de Dios con nuestro ejemplo. Somos personas honestas que nos conducimos en los estándares de la palabra de nuestro querido Padre Celestial. De eso estamos hablando, ¿sí? Entonces, nuestra vida van a glorificar a Dios porque nos vamos a estar asemejando como lo hacía nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, la manera en que vivimos la palabra de Dios hace que la Biblia se haga en realidad en nuestra vida. Jesús hizo eso. Su estilo de vida centrado en la palabra de Dios fue lo que mostró el corazón de su Padre. Por eso pudo decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Bueno, nosotros nos debemos esforzar también para cuando ellos vean, realmente crean por nuestra conducta que nosotros somos respetuosos de Dios. ¿Correcto? Muy bien. Jesús estableció el ejemplo. Él dijo que la obra que él hacía, nosotros la podríamos hacer y aún mayor. ¿Sí? Está escrito en la palabra. Bueno, es común, es muy común que muchas veces pensemos que nuestra capacidad para ocuparnos de todas las obras no nos alcanza o que no podremos cubrir la multitud de detalles de los asuntos de Dios, o que no somos lo suficientemente sabios para realizarlas. Es muy común que muchas veces pensemos. Y si a eso le sumamos nuestras actividades diarias, simplemente estaríamos pensando que nunca podríamos hacer las obras que nuestro Señor Jesucristo nos pidió que hagamos. ¿Sí? Bien, eso es lo que pensamos muchas veces nosotros. Al menos yo lo he pensado un par de veces. Creo que todos lo hemos pensado. Bueno, pero vamos a ver lo que Dios dice en su palabra con respecto a esto. La palabra de Dios nos muestra ¿Cuál es la perspectiva espiritual correcta que debiéramos desarrollar en nuestra mente y corazones para poder realizar las obras que nuestro Señor y Salvador nos ha encomendado? De esta manera, podemos darle un poco de aire, por decirlo así, a nuestras almas que a veces están cansadas, frustradas o insatisfechas debido a la extenuante demanda que presenta el mundo. Tenemos que ir a la palabra. Y por favor, vamos a la palabra para ver esto. Primera de Corintios, capítulo 1. En el capítulo 1 de Primera Corintios, vamos a leer del versículo 4 al 7. Dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecido en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesús. Bien, espiritualmente a nosotros no nos falta nada, pues Dios nos ha provisto, a través del don del Espíritu Santo, de todo lo que necesitamos para estar delante de su presencia en absoluta perfección espiritual, y así poder realizar las obras para que fuimos llamados. Dios no da la cosa a medias, sino que siempre brinda completitud y perfección. De manera que lo más importante son las capacidades espirituales con las que fuimos investidos en el momento en que nacimos de su Espíritu, y que podemos manifestar y ser testigos eficaces y así realizar la buena obra que Dios preparó para que anduviésemos en ella. A partir de allí, solo nos resta vivir de acuerdo a esa plenitud que hemos recibido, que es Cristo en nosotros, e identificarnos con Él. Ahí en 1 Corintios, nuevamente, donde estamos, en el versículo 26 del capítulo 1, dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual no ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Muy bien. Las cosas en Cristo son completamente distintas de cualquier criterio meramente humano. En Cristo, no importa cuán inteligente sea una persona, cuánto poder social o económico tenga, o cuál sea su linaje, ¿sí? Por eso es que cualquier persona que desea puede ser bello, ¿sí? Pues Dios, nuestro Padre Celestial, mira el corazón y el potencial de ese hombre o mujer en Cristo, ¿sí? Dios mira eso. Cristo es nuestra sabiduría y nuestra justificación y nuestra santificación y nuestra redención. Esto no lo puede lograr nadie, por más que haya nacido en el seno de una familia de renombre, o por más que tenga una alta posición social, o por más que siempre se haya destacado por su inteligencia. ¿Sí? Él logró cosas impensadas e incalculables para el hombre. Por eso, toda jactancia delante de Dios queda en el aire, sin sustento, vacía. Lo único que vale, si alguien se quiere sentir orgulloso de algo, es lo que Cristo ha hecho por cada uno de nosotros. Jesucristo tenía una idea acabada de quién era y de qué misión tenía en la vida, ¿sí? Eso es muy importante, porque él estudió la palabra de Dios. ¿Sí? Muchas veces, muchísimas veces, las personas renacen del Espíritu de Dios y listo, y ya quedan tranquilos, por decirlo así, ¿sí? Y cada tanto hacen algo para Dios a favor de la persona. Pero sin embargo, ¿sí? Sin embargo, somos llamados por Dios para llevar adelante una tarea de amor, representándolo al Padre sobre la tierra. Fíjense lo que le estoy diciendo. Escuchen bien. El Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra, nos pide a nosotros que lo representemos. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! ¡Qué privilegio tenemos de ser hijo de Dios! ¿Sí? ¿Cómo no esforzarnos a querer parecernos más a nuestro Señor Jesucristo? Para darnos cuenta de que somos como Cristo y de que podemos andar como Él, debemos ir a la palabra de Dios y ver el llamamiento individual de tal modo que podamos expresarlo en nuestro diario vivir. Muy bien. Primera Tesalonicense, vayamos al libro de Primera Tesalonicenses. Capítulo 1 de Primera de Tesalonicenses. Versículo 11 y 12. Dice así: por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Muy bien. Así como Pablo oraba por los tesalonicenses para que Dios lo tuviera por digno de su llamamiento, nosotros también le tenemos que pedir a Dios que nuestra vida sean dirigidas por él y que todo lo que hagamos sea digno de su llamamiento y que se cumpla su propósito de bondad y toda obra de fe, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en nosotros y nosotros en él. ¿Sí? Mostramos al Cristo en nosotros, en nuestra forma de vivir, que las personas comiencen a ver a Dios en Cristo en vos y su amor reflejado en nuestra vida, por la gracia de Dios. Deberíamos tener la visión, ¿sí? Deberíamos tener la visión que sea que Dios tiene para con nosotros más allá del llamamiento a ser sus hijos. ¿Sí? Tendremos que acudir a la palabra para ver esa visión, realmente entender el propósito de Dios que tiene Dios para con nosotros, que lo que Él quiere que nosotros hagamos. Muy bien. Por favor, pasen a Efesios. Lo que hace a un hombre grande delante de Dios es la creación de Dios en él, su espíritu, no su carne. ¿Sí? El hombre es el recipiente y el espíritu de Dios en él es el tesoro. La clave para un andar con el Padre es adquirir una profunda percepción y conciencia de este tesoro espiritual. La obtenemos estudiando la palabra, no en otro lugar, estudiando la palabra. Y entonces practicamos la presencia de Dios. Así renovamos nuestra mente a su palabra para hacer las obras que Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En Efesios 2, y saben qué versículo me dirijo porque es muy conocido, capítulo 2, versículo 10, un versículo muy conocido. Dice así: porque somos, y pueden poner su nombre, hechura suya, creados en Cristo Jesús, para, vamos a ver para qué, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, damas y caballeros. ¿Qué más podemos pedir? Somos la hechura de Dios, renacimos del Espíritu de Dios, ¿sí? Creados en Cristo Jesús, en Dios en Cristo nosotros, ¿sí? Y para más, Dios preparó esta obra para que anduviésemos en ella. ¡Qué privilegio que tenemos! Dios en Cristo Jesús trabaja en nosotros, fortaleciéndonos y dándonos poder. Este no es un trabajo que hacemos solos. Dios sigue trabajando para que hagamos su voluntad, pero Él necesita de nuestra voluntad. ¿Correcto? Él está deseoso y Él trabaja y hace todo lo posible para que nosotros despertemos esta realidad, para que hagamos su voluntad. Él necesita de nuestra voluntad. Por favor, Filipenses, al libro de Filipenses, capítulo 1. Muy bien, en el versículo 6 de Filipenses. Dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios, nuestro Padre Celestial, quiere forjarnos según es Jesucristo, pero necesita que nosotros también lo deseemos. Él nos impone, nunca nos impone nada, simplemente nos expresa su deseo de que vivamos a la altura de cómo vivió nuestro Señor, de que transitemos en su pisada, ¿sí? Puede que no sea fácil, ¿sí? Pero nos esforzamos porque conducirnos como Jesús se condujo es verdaderamente glorificar a Dios con nuestras vidas, ¿sí? Nosotros glorificamos a nuestro Padre Celestial conduciéndonos como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Primera de Pedro, por favor. Vayamos a Primera de Pedro. Capítulo 2 de Primera de Pedro. Versículo 21 al 24 vamos a leer. Dice así: pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien. Grande ejemplo para imitar, ¿no? Versículo 24. Quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuyas herida, fuisteis sanados. En la medida en que caminemos el surco, por decirlo así, dejado por sus huellas, es decir, los principios sobre los cuales Jesús fundamentó su vida, será la medida en la cual reproduciremos los resultados que Él tuvo en su vida y manifestaremos a Dios en Cristo en nosotros en nuestra manera de vivir, ¿sí? Por eso que Él nos dejó estos grandes ejemplos. Por eso que tenemos que acudir a la palabra de Dios para ver cómo Él se condujo, ¿sí? Para aprender de Él, para pensar como Él. Muy bien. Primera Juan, por favor. Versículos hermosos estamos viendo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 3 al 6. Versículo 3. En esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Muy simple y claro. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Mire, más simple no puede ser. Esto es fantástico, ¿sí? Si uno dice que está en él, es necesario que ande como él anduvo. Si no hay otra, no hay mucha vuelta para darle. ¿Sí? No hace falta saber griego, arameo, ni nada por eso. Es muy simple esto. ¿Sí? Es fantástico la palabra de Dios. La sencillez de la palabra de Dios es magnífica. Bueno, si uno dice que está en él, es necesario que ande como él anduvo. Para lo cual uno tiene que ir a la palabra para ver cómo él anduvo y ver directamente de allí cómo anduvo nuestro Redentor y guardarlo en su corazón. ¿Y saben qué? Y hacer lo mismo. ¿Sí? Dios, nuestro Padre Celestial, desea que sus hijos lo conozcan. ¿Sí? Así que ha hecho disponible su palabra en la que él se revela a sí mismo. Los hijos de Dios hallamos en su palabra un tesoro riquísimo y podemos aprender de ella qué cosas son las que le agradan a nuestro Padre. ¿Sí? Podemos aprender de la palabra. De eso es nuestra valoración de la palabra. Tenemos que acudir a la palabra de Dios, ¿sí? Aprender de ella, tener ese sumo respeto por la palabra. A Dios le costó muchísimos hombres, ¿sí?, que dieron su vida para que tengamos esta palabra disponible, para aprender de ella. Gloria a Dios que hoy la tenemos tan, pero tan simple, ¿sí?, en nuestra computadora, en nuestros celulares. Tenemos la versión de la Biblia que querramos en nuestra computadora. Qué grande que eso, qué privilegiado que somos, ¿sí? ¿Cómo no entonces abocarnos al estudio de la palabra de Dios y aprender de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él glorificó a nuestro Padre Celestial, sirviéndolo y aprender a hacer lo mismo? Muy bien, Colosenses, por favor, en el libro de Colosenses. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo! ¿Por qué oraba Pablo sin cesar para que ellos fueran llenos del conocimiento de su voluntad? Porque esperaba que anduvieran como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso oraba Pablo. Bueno, nosotros también podemos poner nuestra meta. Nosotros también podemos tener ese entusiasmo, ¿sí?, de querer crecer, ¿sí?, y de querer servirlo así, ser digno en el servicio. Muy bien. Efesios, en el capítulo 4 de Efesios, versículo 1, dice así: yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Los hijos de Dios hemos sido llamados y escogidos para el servicio, y no debemos tener ningún tipo de temor, porque somos importantes para nuestro Dios. El ruego de Pablo aquí era que los efesios anduvieran y que lo hicieran dignamente. Bueno, los hijos de Dios en cualquier tiempo que estemos debemos ser dignos en el servicio. Debemos ser dignos en el servicio. Si en 1 Tesalonicense, vamos a ver otro ejemplo, por favor. Capítulo 1 de 1 Tesalonicense, versículo 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. ¿Para qué? Para servir a Dios vivo y verdadero. ¡Wow! Otro ejemplo más. Primera de Pedro, por favor. Capítulo 2. Versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Damas y caballeros, renacimos para servir, ¿sí? Renacimos para servir, para trabajar para Dios, siendo ejemplos vivientes de nuestro Señor Jesucristo, porque fuimos adquiridos para anunciar la virtud de Dios. Hermoso trabajo el que tenemos, hermoso trabajo, un digno trabajo. Los hombres y las mujeres nos sentimos muchísimas veces orgullosos de lo que hacemos en nuestros oficios, en nuestras profesiones, ¿sí? Le dedicamos tanto tiempo y tanta pasión a las cosas que realizamos. Nos apasionamos por ellas, ¿correcto? Pero con cuánto más razón debemos tener ese entusiasmo, esa pasión, ese deleite por la verdad, ¿sí? Esa alegría para cumplir con este llamamiento hecho por nuestro Padre Celestial, el cual debe ser una prioridad en nuestra vida como hijos de Dios que somos. ¿Cuánto más debemos dedicarle? Claro que sí, porque no hay otro trabajo más digno que proclamar el reino de Dios y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Romanos, por favor, 8. Versículo 28 de Romanos 8 al 30. Dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a qué? A su propósito son llamados. Porque a lo que antes conoció, también lo predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a lo que predestinó, a esto también llamó. Y a lo que llamó, a esto también justificó. Y a lo que justificó, a esto también glorificó. ¡Wow! Miren lo que hizo nuestro Dios. ¿Sí? Deseamos manifestar a Cristo en nuestra vida. Deseamos crecer en Él. Deseamos ser como Él. Cada uno de nosotros somos maravillosas criaturas de Dios, ¿sí? Él nos ha dado de su espíritu, nos ha comisionado a cada uno con un llamamiento individual para bendecir a los demás, dándole gloria a Él en nuestra forma de vivir, ¿sí? El maravilloso trabajo de Dios en uno puede llegar a ser invisible para las demás personas, ¿sí? Pero depende puramente, exclusivamente de nosotros, que lo que sea que se ve ahora a nivel de los sentidos sea diferente a lo que se veía antes de conocerlo a Dios. ¿Sí? Depende de nosotros, damas y caballeros. Dios siempre deseó que lo suyo, ¿sí? Siempre deseó que lo suyo andemos de tal modo que la gente conozca que somos de Él, ¿sí? Así de importante debiera ser nuestro andar como hijos de Dios, que glorifican a su Padre, ¿sí? Sirviendo como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tenemos que servir, esforzarnos a parecernos más y más al andar de nuestros hermanos, nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios, por favor, Segunda de Corintios 3. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 2. Dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Hermoso versículo. Nuestras conductas muestran en verdad lo que estamos creyendo, aún mucho antes de que hablemos. Debemos tener un andar que glorifique a Dios de tal manera, ¿sí?, que hagamos según lo que Dios dice que somos. En otra palabra, necesitamos conducirnos santamente como Dios siempre deseó que lo hiciéramos. Ahí mismo, en el versículo 3, por favor. Siendo manifiesto que soy carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tabla de piedra, sino en tabla de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Todo tenemos, todos tenemos la habilidad dada por Dios para realizar nuestro llamamiento, ¿sí? No debiéramos tener duda alguna que poseemos todo lo que necesitamos. No nos falta nada. Nuestra parte es andar conforme a este llamamiento. Es decir, que debemos conducirnos como hijos que glorifican a su Padre, sirviendo a Jesucristo todo el tiempo. El Espíritu Santo nos capacita para hacer las obras que hizo nuestro Señor Jesucristo, y aún mayores, porque Él fue al Padre. Sí, el resto depende de nosotros. Uno pone su voluntad, su deseo y compromiso de glorificar a Dios imitando a nuestro Señor Jesucristo en su forma de vivir y servir a lo largo de nuestra vida. Dios lo bendiga. Padre Celestial, Dios Todopoderoso, gracias te damos en el nombre de Jesucristo por tu magnífica palabra, porque verdaderamente, Padre, tú nos muestras cómo debemos conducirnos en esta vida. Gracias, Padre, porque esta palabra llegue a nuestros corazones y que la arraiguemos en nuestra vida y que vivamos conforme a ella. Te agradecemos, Dios, por esto, en el maravilloso nombre de tu Hijo Jesucristo, papá. Amén.